Shalom, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש.
Hola, estamos leyendo en los escritos de Rabash, artículo Preparación para Slichot, que es. Se pueden hacer preguntas en Cap TV, las preguntas selectas haremos durante la clase. Escritos de Rabash, 377. Preparación para Slichot, ¿qué es? Rabbi dice, con eso nosotros estamos comenzando una serie de clases hacia las fiestas Slichot, Rosh Hashanah, 10 días de arrepentimiento, Yom Kippur, 5 días después hasta Sukkot y Sukkot. Hoshana Rabba, Simchat Torah. Y todo este orden lo estudiaremos de acuerdo a las palabras de Baal HaSulam, de Rabash, lo que está escrito en Zohar y en otros otras fuentes, otros lugares. Pero hoy, la primera clase, si Dios quiere, vamos a empezar ahora. Se sabe que cada cosa que se quiere, hay que preparar los medios para ello. De acuerdo con eso, ¿qué es lo que un hombre tiene que preparar para recibir Slichot? La materialidad, un hombre no le dice al otro Slichá, perdón, si es que le hizo algo. Por medio de eso, el otro fue ofendido o dañado en el dinero, en su honor, o en los sufrimientos del cuerpo, que le produjo un daño. Entonces, cabe decir que su amigo le pida perdón, que le perdone por el pecado que hizo. Y hay que discernir dos cosas en esto. Uno, si no le hizo nada y le pide perdón, la otra persona lo mira como una persona que está insana. Imaginemos que si un hombre va en la calle y dice cada uno, perdón, perdón, ¿qué diríamos de él? Claro que está loco, porque perdón se dice únicamente sobre alguna transgresión. Dos, si un hombre le provocó al otro una gran pérdida y le pide perdón como sobre algo pequeño que le hizo, no recibirá lo que pide, porque él hizo una gran transgresión y le pide perdón como si hubiese hecho algo pequeño. Esto no podría ser perdonado, sino que el hombre mide el grado de daño que hizo en el amigo, en ese mismo grado, los medios que debe hacer para ser perdonado. Y así vemos cómo es en la corporalidad, cómo el hombre se comporta en el asunto del perdón entre un hombre y su amigo. Y a partir del orden entre un hombre y su amigo, tenemos que aprender el orden entre el hombre y el Creador. Es decir, que el hombre va a pedir perdón al Creador, que le perdone sus pecados. También hay dos aspectos. Primero, que no pertenece pedir perdón sobre nada, sino únicamente sobre lo que hirió el otro. Si no, se parece una persona anormal o que se burla del otro en eso que le pide perdón. Dos, que el orden del perdón es de acuerdo al valor de la herida que recibió del otro. Pero que el hombre le pide al Creador que le perdone sobre lo que pecó contra él y dañó en su honor, entonces el hombre tiene que pensar en el asunto que pecó al Creador. Si el hombre no siente ningún pecado y pide perdón, es como si él se reiría y grita y llora y pide al Creador perdón en el momento que no siente que lastimó en algo el honor del rey. Y el motivo que el hombre no siente su pecado es como dijeron nuestros sabios. El hombre hizo un pecado y cambió, se hizo como algo permitido. Y de esto, esta es la causa de por qué el hombre no siente sus pecados cuando va a pedir perdón al Creador. Resulta, y de acuerdo a esto último, que discernir la grandeza del pecado, hay necesidad que el hombre haga la cuenta del tamaño del daño que hizo en el honor del rey. De lo contrario, no pertenece decir perdón. Únicamente que el hombre tiene que tratar, en la medida de lo posible que pueda, pedir que perdone sus pecados de acuerdo a lo que pecó, que haya un valor igual. Los sabios dijeron que los malvados les parecen que los pecados son como un cabello, y para los justos les parece como una gran montaña. Rab dice, quizás conviene decir una palabra acerca del pecado ante el Creador. Ustedes se encuentran en un lugar, en ese lugar está lleno de personas y hay un rey, un primer ministro, alguien grande, y ustedes no se dan cuenta de él y se burlan y ríen y hacen chistes en la mesa en común que él está sentado, y ustedes no saben nada de él. Una burla completa en su honor, en que él es el líder y que todo es de él, toda la comida que sienten juntos, todos quieren respetarlo, y ustedes se burlan, pero no saben. O que ustedes saben y tampoco pueden contenerse de burlarse. Este es el asunto. Nosotros nos encontramos en que no existe nada más que Él, que Él es un benefactor, que determina todo y que Él se oculta a propósito para que lleguemos a entender qué y quién a ese grado de conducción, que nosotros también vamos a estar en ese grado como Él. Nosotros, como Él se oculta, no nos damos cuenta de este trabajo y nos burlamos. Y acá llega el lugar del perdón. Puede ser que llegue la época de la Slihot en el mes de Elul. Y nosotros lloramos. ¿Por qué? Porque está escrito que tenemos que así llorar y pedir perdón. Y no que hemos herido el honor porque no revelamos la fuerza superior, sino que tenemos miedo que la vamos a pasar mal, no vamos a tener éxito en este mundo, en el mundo por vivir, en el sustento, en la salud. Vean hasta cuánto que hay ocultamiento y que eso está en todos, puede ser. El pecado principal es que no descubrimos que no existe nada más que Él. Sobre eso hay que pedir perdón. Los sabios dijeron que los malvados les parecen los pecados como un cabello y a los justos como una gran montaña. Y se pregunta, ¿por qué es esta imaginación? Ellos dicen que les parece, pero ¿cuál es la verdad? El asunto es que cuando el hombre no presta atención ante quién pecó y no siente la grandeza e importancia del Creador y está falto de fe, entonces cuando empieza a pensar, ¿acaso yo también soy judío? Diciendo que ahora es el mes de Elul y es una costumbre de Israel en todas las generaciones, porque es un mes de misericordia. y todo aquel que es llamado Israel sabe que ahora es el momento de pedir al Creador que perdone el pecado de la casa de Israel. También se toca el shofar para que el corazón del hombre pueda entrar en el arrepentimiento por los pecados. Rav dice, se trabaja de acuerdo al calendario que está escrito así, por eso se hace. Yo no digo que eso hay que anularlo, sino que nosotros hablamos del trabajo con el Creador personal. Entre el hombre y el Creador, nosotros tenemos que estar con eso de una forma constante, no un mes por año. Entonces el hombre cree que también él pecó. Entonces el hombre tiene que pedirle perdón. Pero ¿cuál es el grado de daño que hizo el rey? Esa sensación el hombre no puede sentirlo, sino que de acuerdo a la grandeza de su fe en la grandeza del Creador, en ese grado puede ver más o menos cuál es el daño que hizo al Creador. Pero todos los que van a pedir perdón sin ninguna preparación acerca de lo que piden perdón es como alguien que pide perdón a pesar que hizo cosas malas. Sobre eso tiene que haber un arrepentimiento verdadero sobre lo que hizo, y él pide perdón como si hubiese pecado en algo secundario, no importante. Entonces, el asunto de pedir perdón tiene algún valor, como debe ser sobre un pecado. Y de esto surge que antes que el hombre va a pedir perdón, tiene que antes que nada dar una cuenta sobre el pecado, y luego puede mirar sobre los pecados que se provocaron por el pecado que el hombre daña, y que de esto surgen todos los pecados, y que el hombre trata, que el hombre no trata de tener una fe constante, y si él tiene una fe parcial ya se conforma con eso. Y es como está escrito en la introducción al estudio de Sefirot, que si tendría fe constante, esa fe no le permitiría pecar. Es decir, que él pide perdón del Creador, siendo que él ve la causa verdadera de todos los pecados, que está en eso que le falta la fe constante. A pesar de esto, él le pide al Creador que le dé la fuerza, es decir, que tenga la posibilidad que siempre esté determinado en su corazón la fe, y entonces no va a llegar a hacer pecados y dañar el honor del rey, siendo quien no tiene la sensación de la grandeza del Creador, y porque no sabe cómo apreciar el honor de los cielos y no dañarlo. Rav dice, de acuerdo al tamaño de la fe, es decir, la fuerza de otorgamiento que está en el hombre, va a descubrir al Creador como que no existe nada más que Él, que es bueno y benefactor, y con eso ya no va a pecar. Pero él le pide perdón al Creador, que le ayude y que le dé la fuerza para recibir sobre sí el yugo de Malchut Shamaim, del reino de los cielos, por encima de la razón. Es decir, que tenga la fuerza para sobreponerse y fortalecerse en la fe del Creador. Rav dice, el yugo del reino de los cielos es que todo lo que viene en pensamiento, en acción, en habla al hombre, es decir, al mundo también, porque el mundo es lo que está dentro del hombre. Todo esto llega de la fuerza superior, y el hombre no tiene ninguna participación en esto, sino luego que siente su realidad, hay que tratar de determinar que eso le llega desde que no existe nada más que él. Es decir, que tengan la fuerza para sobreponerse y fortalecerse en la fe del Señor y que sepa cómo comportarse entre el hombre y el Creador con temor hacia el Creador. Es decir, que cuando el hombre haga la cuenta para sí mismo, verá que le falta una sola cosa, es decir, hacer un escrutinio de saber cuál es la diferencia entre un judío y un gentil, que por eso hacemos una bendición todos los días. Bendito eres tú, Señor, que no me has hecho gentil, goy. Rab dice, yudí judío es aquel que anhela la conexión para corregir el pecado del árbol de conocimiento, de estar en un solo sistema. Entonces él es denominado, de acuerdo a su tendencia, como judío. Y el hombre no presta atención de por qué se lo hizo gentil, es decir, que él no mira, no se mira a sí mismo en qué es Israel y no goy, y no gentil. Que hay que saber que el aspecto principal es en la fe, que Israel cree en el Creador y el gentil no cree en el Creador. Rab dice, fe es de acuerdo a la cualidad de otorgamiento que el hombre adquiere. De acuerdo con eso se llama que cree. La fe es la fuerza de Binah, es decir, la intención con el fin de otorgar, que está montada sobre el deseo de recibir del hombre. Aquel que adquiere esa intención con el fin de otorgar es llamado judío, porque anhela la unión, que tiene la intención de hallar que él, Israel, todavía no adquirió la fuerza de la fe, la intención con el fin de otorgar, entonces es llamado gentil, goy, si tiene esa tendencia de adquirir la tendencia de otorgamiento, se llama ger, que es aquel que va, que va a cambiar su religión. Y luego que ya adquirió ese aspecto, es decir, cuál es el grado en la fe del Creador. Es decir, hasta cuánto está dispuesto a conceder para adquirir la fe en el Creador. Y entonces podrá ver la verdad. ¿Qué significa si él está dispuesto a hacer acciones únicamente en favor del Creador y no en beneficio propio o en grados pequeños está dispuesto a hacer en favor de los cielos, que él no va a dañar el amor propio? De lo contrario, no puede hacer nada. Que entonces podrá ver el grado verdadero en su fe del Creador. Y de eso puede ver que todos los pecados surgen únicamente por esta causa. Por medio de eso recibirá una capacitación cuando le va a pedir al Creador que le perdone por sus pecados. Entonces podrá ver el grado verdadero del daño que hizo al honor del rey y va a saber qué pedirle al Creador, es decir, sobre los pecados que pecó, y tiene que corregirlos para no pecar de nuevo. Y de esto entenderemos lo que está escrito en la porción semanal de Nitzavim, porque esta mitzvah que te ordeno hoy no está lejana de ti y no es algo sobrehumano, ni en los cielos está y no más allá del mar, porque esto está muy cercano a ti, en tu boca y en tu corazón podrás hacerlo. Cuando dice esta mitzvah, ¿a qué mitzvah se refiere? De esto hay que entender cuál es el significado, que no es algo, no es un milagro hacerlo. Es decir, que lo principal de la mitzvah es la mitzvah de la fe, es decir, creer en el Creador. Y luego se puede cumplir sus mitzvot. Y en la mitzvah de la fe llegan todas las molestias y el cuerpo empieza a hacer todo tipo de preguntas. Rav dice, de nuevo, la fe, la mitzvah de la fe es sostener la cualidad de otorgamiento y sentir que el Creador es bueno y benefactor. La fe en nuestro mundo es como yo creo. Me dijeron o leí, escuché, y de eso lo recibo como un hecho. Nosotros no... En la Kabbalah no tenemos algo que dicen algo como esto es un hecho, un axioma. Yo tengo que alcanzarlo. Por eso se alcanza la cualidad de otorgamiento de acuerdo al alcance de la fuerza de otorgamiento, se alcanza la fuerza superior. En la medida que se alcanza la fuerza superior, se llama que se cree en él. Es muy diferente a lo que nosotros en este mundo estamos acostumbrados a pensar. ¿Está claro? Sí. ¿Usted podría explicar la fe con el ejemplo que dio con el rey en la comida? ¿Qué es estar en relación con fe? Dice, con un rey no es tanto así. Por ejemplo, ahora me dicen que acá hay un rey y está sentado en la mesa y yo empiezo a burlarme y empiezo a contarle a todos chistes y canto y me comporto así. Estoy confundiendo al público como se acostumbra en una comida entre iguales, entre amigos. Ahora, en la medida que yo recibo, ahora yo conozco que acá me encuentro cercano al rey, entonces de acuerdo con eso yo cambio mi comportamiento. Es decir, la fe es la fuerza de otorgamiento que de acuerdo a esa fuerza que yo adquiero por medio de la luz que reforma, yo soy capaz de comprender y identificar la fuerza superior que llena toda la realidad, que no existe nada más que él y que él es primero y último y todo, que es decir que una sola fuerza actúa y nosotros somos activados y tenemos una única mitzvah, que es descubrir que él es uno. Como está escrito, escucha Israel, Señor tu Dios es uno. A la medida que yo alcanzo eso, llego al grado de él. No es como el bebé, sino que yo tengo que crecer y abrir el corazón y la mente para alcanzar esta realidad, descubrirlo a él. Es decir, estar con unas fuerzas internas mías que revelan que la fuerza superior llena la realidad, que yo lo siento, que yo me encuentro en el mismo nivel que él. Eso se llama adquirir la fuerza de otorgamiento o de fe. Hay uno que otorga con el fin de otorgar y recibe con el fin de otorgar. El alumno de Tel Aviv pregunta que hay que relacionar, atribuir todo al Creador. Entonces, ¿qué es este asunto de los perdón, del perdón? ¿De quién pido eso? Rab dice, lo que se atribuye al hombre es el perdón. ¿De qué lamenta eso? ¿Quién pregunta? Un alumno de Tel Aviv. Rab dice, porque es una gran pregunta. ¿De qué puedo arrepentirme si todo es del Creador? Entonces, ¿qué es lo que me queda lamentarme? ¿Dónde me encuentro en transgresión? ¿Sobre qué hay que pedir perdón? El perdón hay que pedir sobre eso que yo no me... que no tengo una carencia a través del entorno, que no... que en eso es lo único que soy libre y sobre eso tengo que pedir. ¿Cómo yo todavía tengo la negligencia en alcanzar la carencia del Creador? Que esa carencia yo alcanzo del entorno, no hay nada más. Y sobre eso hay perdón. Se puede pedir por qué. Porque en la medida que yo tengo libertad de elección y hasta cuánto que la carencia sea el man que se eleva, y eso es por el lado del hombre, la única acción que es libre. Todo el resto está en el, está en mano del cielo, llega el Creador. Pregunta también, ¿qué es pedir perdón uno del otro? Rab dice, uno del otro que pedimos perdón, eso ya es el trabajo en el grupo. Yo, bueno, como nosotros ya sabemos, sobre que yo no traje. No le di a mis amigos despertar, sobre eso yo les pido perdón. La única acción que está en el hombre, sobre eso tenemos que entender. ¿Sobre qué realmente voy a pedir perdón? Si alguien quería ir. Rápido. Si no se van a levantar, no les va a ayudar nada. Usted ha dicho antes que Israel es directo al Creador, Yesharkel, que está dirigido a la revelación de que no existe nada más que el bueno y benefactor. Pregunta. De acuerdo a la historia que yo escuché de Jacob, que él estuvo con los ministros del Señor. Rab dice, no, ¿cómo llegó a eso? Que él combatió el ministro de Esav. Y nosotros tenemos que esclarecer todo eso. Acá hay muchos esclarecimientos, pero justamente por eso. Que él combatió con el deseo de recibir para estar en combinación entre la fuerza positiva y la fuerza negativa y en esas ambas fuerzas determinar que no existe nada más que él. Por eso se llama el selecto entre los ancestros. Pregunta, suena como que él combatió para vencer. Dice, vencer no es el deseo de recibir. Rab dice, él combatió el deseo de recibir para vencerlo, es decir, que podamos utilizarlo para recibir con el fin de otorgar. En la medida de lo posible, en la línea media. Dale al otro a preguntar. Ya vemos que sos sabio. Buen día, Rab. Acá hace un discernimiento entre la fe de Israel y la fe de los gentiles. Pregunta, ¿por qué es tan importante relacionarse con esto? Rab dice, ¿es importante relacionarse con eso? Porque vos llegaste a un lugar donde se estudia una profesión especial que se llama el trabajo del Señor. Eso es la sabiduría de la Kabbalah. Que es descubrir la fuerza superior de acuerdo a lo que nosotros cambiamos de acuerdo a él. Entonces se revela en nosotros, dentro de nuestras cualidades, nuestras partes, cualidades corregidas, en las etapas de nuestra corrección, porque en realidad estamos todos corruptos desde un principio, porque venimos todos de la ruptura, del pecado. Nosotros pasamos todo tipo de estados. El estado más bajo se llama bestia. Más que eso es gentil o goy, que significa pueblo. Luego es converso, ger, después Israel, Leví, Cohen, etc. Es decir, nosotros aprendemos cómo el hombre se va perfeccionando. No que el de nacimiento es judío o gentil. Todos llegamos de Babilonia y no nos llamábamos judíos, sino como Abraham nos conectó juntos, entonces recibimos este nombre. En realidad todas las acciones que pasamos, por eso nos llaman así. ¿Qué es lo que me preguntaste? ¿Te contesté o no? Dale al muchacho que está atrás de ti. No entiendo sobre qué tengo que pedir perdón si nosotros aprendemos. Dice, ¿usted ha leído el artículo de la libertad? ¿Qué está escrito? Que la única elección es en el entorno. Rabbi dice, ¿para qué necesitas un entorno? Para que me influya, para que avance hacia, quiero que exista nada más que él. Rabbi dice, sí, que en la medida que el entorno te influye, es la medida que vos influís en el entorno, que hay una interacción entre ustedes, una mutualidad, que vos influís sobre ellos, ellos sobre vos, vos te despertás, y ese despertás vos activás con respecto al Creador, que te ayude, que te haga avanzar. Entonces, un momento. Nosotros, por un lado, decimos que todo llega de los cielos. El Creador, no existe nada más que Él. No hay otra fuerza. Él determina todo. Yo soy el primero y el último. Todo yo. Entonces, ¿dónde está el hombre, entonces? El hombre, para descubrir la unicidad del Creador en todo, eso es cierto, pero ¿con qué carencia el hombre llega a eso? ¿De dónde toma eso? Eso que el Creador pone en él su carencia, es una carencia a cuenta del Creador. Entonces no hay hombre, entonces el hombre es activado del Creador y él pide y llora, estudia Kabbalah, lo descubre a él y llega a el fin de la corrección. Acá no hay Adam. Había una célula que siente algo, pero va girando. ¿Dónde está la libertad de elección del hombre? En eso que puede sumarle al despertar del Creador, el despertar del entorno. Si yo construyo el entorno como una incubadora, vos sabés, una caja que calienta huevos, entonces se despiertan los pollitos y no es de acuerdo a la naturaleza, sino que nosotros de acuerdo al reloj determinamos cuándo vamos a recibir los pollitos. Así, nosotros, ¿cómo aceleramos nuestro desarrollo? Cuando nosotros tenemos una incubadora, un grupo, que ellos nos despiertan y nosotros nos despertamos a ellos, actúa la luz que reforma. Son los medios que el hombre se construye como Adam, que el resto, que todo lo que el Creador lo activa, eso no es Adam, sino que Adam y a la bestia salvará el Creador. Pregunta, usted ha dicho los momentos de negligencia y sus pecados. Nosotros hablamos que Elul es un mes de crítica sobre lo que ha hecho durante el año. Durante el año cada uno de las personas aquí hace las acciones para el otorgamiento, para la influencia del entorno, y tiene que ver cuándo fue negligente. Ahora, ¿por qué tengo que sentirme que yo hice, que no hice algo bien si no existe nada más que el Rabbi dice? ¿Vos influís suficientemente en el entorno? Para mí todavía no. Rabbi dice, bueno, entonces esa carencia le vas al Creador y a los amigos, porque vos tenés que pedir perdón del entorno. Vos sabés que hay una costumbre de antes del Yom Kippur, del Día de Perdón, y en general, Rosh Hashanah, pero en especial es antes de Yom Kippur que se pide perdón. ¿Por qué perdón? ¿De dónde surge? De eso que vos no ayudaste a otras personas que están junto contigo, que ustedes están en el sistema de Adam Rishon, que tiene que asemejarse al Creador, que vos no le diste todo el empuje, todo el ejemplo correcto para que avancen. Y ellos también con respecto a ti, es decir, descubrir la carencia general colectiva que ustedes tienen que agregar. Pregunta, ¿pero eso no anula un poco el que no existe nada más que él cuando yo digo que yo? Pablo dice, no, esa es libertad de elección. En eso te permite participar. Sin eso, tú eres una bestia que actúa de acuerdo a instintos y listo. Pregunta, caminar siempre es en dos líneas. Pablo dice, no digas dos líneas. Hay por el lado del Creador que él hace desde arriba o el despertar de arriba y hay a través del despertar de abajo. Muy bien, buenas preguntas. Oh, Amikam, adelante. Hola, Rav. El asunto de la fe suena como una llave que recomiendan sobre él. Rav dice, sí, la fuerza de otorgamiento, ¿qué más puede ser? La intención con el fin de otorgar que el hombre adquiere se llama fe. Pregunta, la fe son dos cosas. Existe en un lugar donde hay una carencia. Yo creo en el lugar que no tengo algo cierto que yo puedo sostenerlo. Yo creo en el Creador, en la conexión del grupo, en el momento que no se cumple. Rav dice justamente lo opuesto, justamente lo contrario de lo que dijiste, que ahora tenés el conocimiento, la sensación, vos entendés algo sobre la fuerza superior y sobre su trabajo sobre nosotros. No, es decir, no tenés fe. En la medida que vos adquieras la fuerza de otorgamiento por todo tipo de medios, grupo, estudio, luz que reforma, elevar man, etcétera, etcétera, vos vas a adquirir la fuerza de la fe. La fuerza de la fe te da la sensación interna que se le llama ser otorgante. A partir de esta fuerza que se active en ti, que vos sos el dueño, vos empezás a entender qué es la fuerza superior. En algo. Todavía no se entiende, es una fe completa, una fe que es Hafetz Chesed, que es otorgar con el fin de otorgar, o recibir con el fin de otorgar. Pero ese es un conocimiento. La fe es el medio, la fuerza de otorgamiento que está montado sobre el deseo de recibir. Nosotros somos el deseo de recibir y permanecemos en el deseo de recibir. Pero por encima del deseo de recibir, obtenemos una cobertura, una intención con el fin de otorgar. Con la intención, con el fin de otorgar, nosotros podemos construir en nosotros la realidad llamada fuerza superior, y de acuerdo con eso o nos llenamos en la luz de Hasadim. Eso no es la sensación del Creador, sino una cualidad de otorgamiento, pero con recibir, con el fin de otorgar, empezamos a partir de que tus acciones te conoceremos, que yo empiezo a recibir con el fin de otorgar. Es decir, yo de hecho otorgo, y no como Hafetz Chesed, que yo no necesito a nadie y no tengo, necesito ni siquiera una camiseta, nada. a recibir con el fin de otorgar, yo otorgo de hecho y soy semejante al Creador, y de unas acciones de que hago, yo lo conozco a Él. De acuerdo a la igualdad de forma, yo empiezo a sentirlo a Él. En la misma medida que yo soy como Él, yo empiezo a sentirlo a Él. Eso se llama la fe completa. Otorgamiento que llega a ser concretado. Pregunta, yo quiero preguntar acerca de ese pasaje porque suena como un estado en que yo estoy recordando todas las experiencias del pasado y trato de cubrirlas o darles la intención correcta. Que es un estado pasivo. Rab dice, no tiene nada que ver. Tampoco Jafet Chesed. No, vos estás hablando incorrectamente, no nos confundas. Pensá lo que yo dije y listo. Vos vas a confundirnos.
No, bli micrófono. Kach micrófono. ותקום ותשאל.
תשאל. 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 תשאל.
תשאל. תשאל.
תשאל. תשאל. Si el perdón es ¿cuándo puedo utilizar? Hay un montón de posibilidades. Pregunta, si yo tengo la fuerza de otorgar, ¿cómo voy a saber dónde y cómo tengo que utilizarlo, concretarlo? Dice, vas a saber cuando llegue. No, realmente es así. En especial es con respecto a los amigos, para construir con ellos una fuerza de otorgamiento en común, y entonces del centro de su conexión ustedes le van a otorgar al Creador. ¿Qué es otorgarle al Creador? Le van a dar lugar para que se revele, y con eso van a sentir el contento que le provocaron, es decir, la medida de otorgamiento que le dieron a él. En esa misma medida van a sentir lo que él les hizo a ustedes, en eso que se revela, de esa sensación mutua llega la sensación de la adhesión como resultado en una inclusión mutua entre los seres creados que anularon el ego entre ellos y se conectaron, y con eso se hicieron semejantes al Creador.
Roman
de Moscú pregunta, ¿cómo puedo ver, revisar si yo preparé una carencia para el Creador? A veces si preparé una carencia para el Creador. Todo es a partir del grupo. Ustedes se olvidan que nosotros llegamos de un sistema superior completo, Adam HaRishon, que se encuentra en el jardín del Edén. ¿Qué quiere decir? Que los 613 deseos del deseo general llamado alma general o Adam, estos 613 deseos se encuentran en un estado que están llenos de Hafetz Chesed. No necesitan nada. No tiene una vestimenta y no se avergüenza, Adán. No necesita una cobertura con el fin de otorgar. Sobre su deseo de recibir, tiene una cobertura desde un principio del Creador. Ese es el estado del sistema Adam HaRishon. Es el primer estado. El segundo estado, para darle a Adam HaRishon a este sistema que sea independiente, que tenga la altura del Creador, hay que despertar en ellos un deseo opuesto, un estado opuesto del Creador, y que él lo dibuje, Adam HaRishon, en el jardín del Edén. Entonces él sale del jardín del Edén y eso está claro que está la luz superior. Y entonces sale del jardín del Edén y existe en un sistema que está completamente roto. Un sistema que está roto. 600.000 partes. Sí, están conectadas de forma opuesta. Si acá estaba unido, unificado, estaban unificados como uno, vos podés decir como 600.000, y en cada uno 613,
o
quiere decir que hay Ramaj y Yasa, 248 y 365 deseos, como
10 sefirot.
Depende cómo queremos contar las cosas. Pero hay partes separadas que en vez de que acá hay deseos, cada uno es independiente, no quiere sentir al otro en nada. Todo lo contrario, está dispuesto a conectarse con el otro para quitarle toda la vida. Eso hizo el Creador, nos preparó. Ahora, nosotros no debemos olvidar esto, porque nuestra meta es retornar en esa misma dirección. Pero cuando nosotros volvemos, comenzamos a alcanzar al Creador. Acá Adam HaRishon no alcanzó nada. Es un ángel. ¿Qué es un ángel? Como un animal, un grado animal. No alcanza al Creador. Se encuentra en él como el grado inanimado, vegetal y animal que están dentro de la naturaleza, activados de forma instintiva. Cuando nosotros empezamos a conectarnos, en un pequeño grupo inclusive, empezamos a establecer en un grupo pequeño las mismas condiciones que tienen que estar en el Jardín del Edén, en grado de Binah, que se llama Jardín del Edén. Nosotros conectamos ahí, producimos las condiciones en las cuales el Creador puede revelarse. Eso es todo el asunto, pero para eso hay que estar en conexión. Por eso hay un trabajo con respecto al Creador, pero tiene que ser de acuerdo al trabajo en grupo. Y aquí el ego está con toda la fuerza parado y no deja hacer nada, pero acá está el trabajo. Y a partir de eso hay que ver la crisis en el mundo, en todos lados, únicamente a través de eso, porque se revela. Este sistema se revela ahora en nuestro mundo de forma que, sin la conexión entre nosotros, nosotros no podemos vivir. No vamos a poder existir. Primero, por Israel, que está en peligro, también aquí y también en el exterior. Yo no hablo ya del Estado de Israel, está en peligro. Y no porque nuestros enemigos que nos odian están a nuestro alrededor, sino que todo, y ni siquiera que todo el mundo está en nuestra contra, sino el problema es que no estamos conectados entre nosotros.
אנחנו בעמוד 379.
אומנם שבמילים האלו ובאמור נבין מה שאנחנו עכשיו איתך תורבט.
Nosotros lo que estamos leyendo que dice, con esto entenderemos lo que está escrito en Nitzavim. Es una continuación, pero no tiene que ver tanto con la parte anterior. Es otra parte. Continuamos, no hay preguntas. Y con esto entenderemos lo que está escrito en Nitzavim, que este precepto que hoy te ordeno no es un milagro ni está lejana, no está en los cielos y no más allá del mar. Porque esto está muy cercano a ti, en tu boca y en tu corazón, para hacerlo. Cuando dice esta mitzvá, ¿a qué mitzvá se refiere? Y hay que entender cuál es el significado de que no es un milagro. Que el asunto es que esta mitzvá es la mitzvá de la fe, es decir, creer en el Creador, tener fe en el Creador y luego cumplir sus mitzvot. Y la mitzvá de la fe nos dice, es decir, primero adquirir la cualidad de otorgamiento llamado adquirir la fe, y luego cumplir todas las correcciones que está en el deseo de recibir. Es decir, otorgar con el fin de otorgar o recibir con el fin de otorgar, pero eso es por medio de la fuerza de la fe que hacemos las correcciones en el deseo de recibir. Entonces primero se adquiere la fe y luego se cumplen las mitzvot. Mitzvah significa que el deseo de recibir, que estaba con la intención con el fin de recibir, se transforma a estar al deseo de recibir con la intención de otorgar. Y en la mitzvá de la fe llegan aquí todas las molestias y el cuerpo comienza a hacer muchas preguntas, entre que el cuerpo mismo pregunta y lo que el cuerpo escucha preguntas acerca de la fe de otras personas, y le llegan al hombre en el momento que el hombre quiere tomar el yugo de los cielos como un burro. Todo llega al Creador fuera de la fuerza de otorgamiento que adquiere del entorno. Es decir, todo con el fin por encima de la razón. Es decir, que el cuerpo se hace inteligente y empieza a investigar. Y empieza a preguntar quién y qué, y de ninguna manera no le permite cumplir el precepto de la fe. Y las preguntas del cuerpo son tan fuertes que el hombre no es capaz de contestarle a sus preguntas. Entonces, el hombre no sabe qué hacer porque no tiene fuerza para sobreponerse a los reclamos justos de acuerdo a sus preguntas. Y las preguntas del cuerpo son realmente maravillosas. Sobre esto dice que el precepto de la fe no es algo maravilloso, sino que no tenés que darle respuestas al cuerpo sobre sus preguntas, lo que él pregunta dentro de la razón, porque el precepto de la fe se construye por encima de la razón. Es decir, que la mente externa que se le da al hombre puede alcanzarlo. Por eso no tenés que darle respuestas a sus preguntas, porque el hombre tiene que creer que todas las preguntas que el cuerpo hace no llegan para contestarlas, sino todo lo contrario. Las preguntas llegan al hombre para que tenga lugar de creer por encima de la razón. De lo contrario, si el cuerpo entendería con su mente eso que el hombre quiere trabajar en favor del cielo, eso sería dentro de la razón y esto sería conocimiento y no fe. Porque justamente en el lugar que la mente del hombre no alcanza, allí se hace algo, únicamente es sobre la base de la fe. Y de esto resulta que el hombre no necesita un gran talento para ser capaz de contestarle al cuerpo sus preguntas, porque todas las respuestas son por encima de la razón, llamado fe. Y eso se llama que esto no está en los cielos ni más allá del mar, que hay que hacer grandes artimañas, sino que es algo muy simple. Y eso se llama hacerlo en tu boca y en tu corazón. Es decir, únicamente que el deseo esté en el corazón, se pueden sobreponer. Preguntas. Sí. Toma el micrófono y pregunta. Él dice, con esto entenderemos que este precepto que te ordeno no está lejano de nosotros. Está cerca y nosotros no podemos percibirlo. Y está tan cerca y tan lejos. Rav dice, porque no se logra atraparlo juntos. Este es el problema. Que únicamente juntos se puede hacer, y en eso está toda la inclinación del mal, toda la ruptura, únicamente en eso, que no son capaces, que no hay una ayuda de uno al otro y no son capaces, y si piden juntos, entonces eso ayuda. Acá no tengo otro consejo para darte. ¿Está bien? Sí. Buen día. ¿Cómo el grupo puede ayudar de una buena manera a un amigo a alcanzar la fuerza de la fe? Dice, con ejemplo, en eso que muestra que menos que él y que está dispuesta a servirlo, también que muestra que es mayor que él, que le pueda dar un ejemplo. En todo, justamente el grupo, nosotros nos impresionamos del entorno, estamos dependiendo del entorno un 100%, nos guste o no, el entorno nos influye. Entonces, si yo no estoy influenciado por el entorno, surge un problema, especialmente es el problema del entorno. Usted ha dado el ejemplo que uno se sienta con alguien importante, un rey, y hay una persona que se burla. Pablo dice, no sabe eso. Pregunta, ¿cómo el grupo puede influirlo de forma buena? No como que alguien le viene y te viene a dar un golpe en la cabeza y que te calles. ¿Cómo se puede realmente ayudar a este hombre que se despierte? Pablo dice, no se habla con él tonterías. Como entre los amigos, empiezan a demostrarle que nosotros estamos hablando de cosas importantes o nos relacionamos de forma importante con alguien. ¿Cuál es el problema? No el amarillo, sino el que está atrás tuyo. El que preguntó una vez. Pedir perdón también tiene que ser por encima de la razón para que sea efectiva. Rav dice, no, dentro de la razón. Yo entiendo que mis amigos quieren llegar a la revelación del Creador, al otorgamiento, y yo no les di el apoyo suficiente. Vengo y pido perdón y no espero el mes de Elul. Si nosotros una vez por año o una semana por año vamos a pedir perdón. Pregunta, ¿yo tengo que sentir lamento para que este perdón sea funcione? ¿Yo tengo que hacerlo por encima de la razón, pedir y tener la intención que no lo siento? Padre dice, no lo sentís correctamente, pero no creo que es tan difícil comprender que en la falta de apoyo mutuo entre nosotros no llegamos a la concreción correcta. No hay otro motivo. Pusimos una oportunidad, todas las condiciones, todo. Activar, no somos capaces. Vamos a pasar al Zohar. Pasamos a la próxima parte de la clase.